Ser podcast.
Hombre, los cereales siempre se comen.
Pero, así. Por ejemplo, para este hombre yo creo que esto. Hay alguno, por ejemplo, que sí que le gusta mucho la mermelada. Y entonces, pues.
Esta vez no la vais a usar ya, ¿verdad?
Si esta se la llevamos. Si sabemos que va a estar, pues cogemos un par de botes de mermelada para él, para el vecino, para.
Pero bueno, es que los tenéis muy controlados, ¿eh?
Sí, a todos, ¿eh? Uno por uno. Vamos. De hecho, esta buena mujer lleva haciendo la ruta más de 20 años.
22 años dan para mucho, sí. ¿Sí?
Fran está empeñado en llevar más.
Yo lo llevo, no te preocupes.
¿Turrones?
Venga, pruébate uno.
No.
¿Que no me he ido a la vida?
No, yo con este calor no puedo con el azúcar.
We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go. Keep rolling on. No doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins.
Comillas, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Es la primera vez que os habéis separado, Paqui y tú, de manera provisional, porque yo propuse un reportaje y tú, por problemas de agenda, no podías hacerlo y se ha ido ya sola. ¿Te sientes incómodo?
No, incómodo no. Me dio pena no poder acompañarla, claro, porque además el asunto a mí me interesaba mucho.
Ahora hablamos de ello.
Pero, sí. No, estaba pensando todavía. No sé si en tu barrio, pero en mi barrio, entre las 5 y las 6 de la madrugada, ha caído una tormenta tropical brutal. Que no, nos vamos acostumbrando a esto, a las tormentas tropicales, ¿eh? Yo me acuerdo hace años que fui a hacer un reportaje a Jamaica y me asombraba lo de las tormentas tropicales. Recuerdo que íbamos recorriendo a isla en un minibús. Un grupo de periodistas, escritores, y de repente llegaba la tormenta, nos parábamos y nos poníamos debajo de un árbol. Tampoco nos importaba mojarnos, porque como el calor era muy intenso, íbamos así con camisetas y prácticamente pantalón corto y tal. Y 5 minutos y ¡plaf!, otra vez en sol. Bueno, pues se viene el camino. Y aquello nos sorprendía mucho, ¿no?
Como algo exótico, lejano.
Algo exótico. Y ahora pasa,
en Canillejas.
Y ahora pasa aquí, ¿no? Y entonces a las 5 de la mañana, unos truenos y tal, me he despertado. Y oye, una tormenta intensísima, ¿no? De repente, bueno, pues ya nos hemos acostumbrado, ¿no?
Oye, que te vas a Asturias la semana que viene.
La semana que viene.
Tengo ganas de que me hagas el informe de cómo te has encontrado la casa.
Sí, ya te contaré. Hombre, desde Semana Santa aquí no habrá habido muchas novedades.
Pero siempre hay ese momento de abrir la puerta, ¿no?
Hombre, siempre hay una humedad nueva. Siempre en estas casas que ocupas, no ocupas todo el año, siempre te dan una sorpresa porque las casas están vivas, ¿no?
Sí, las casas van creciendo.
Sí, incluso dices, yo dejé la cama está así, esta cama no dan impresión de que alguien la ha usado, como en el cuento ese de... Es el cuento de Blancanieves, ¿es?
¿De cuál?
El de Blancanieves y los siete enanitos.
Pero ahí...
que llegan los enanitos y dicen, esta cama la ha usado alguien.
Ah,
¿no?
Joder, me morí.
Esta cama, dices, esto no, esta escoba no la dejé así, ¿no? Esto, como si alguien, como si los fantasmas la habitaran.
Alguien decía que una casa tardas varios años en conocerla, ¿no? Cuando te mudas a una casa nueva, hasta que la casa se asienta en ti, digamos. Y es verdad que ya sabes dónde mirar en las casas una vez que la conoces, pero al principio la casa te desconcierta.
Sí, y siempre da sorpresas, ¿eh? Siempre aparecen cosas nuevas, un ladrillo que está... Porque en las casas es verdad que están vivas, ¿no? Que se mueven un poco.
Mira esas grietas y cuando preguntas dices, no, es que la casa se está asentando.
Se está asentando, los cimientos.
Bueno, hoy hablando de casas, no, de casas nuevas, ¿no? Porque estaba pensando en gente que repentinamente se ha encontrado en la cárcel. Tú querías fijarte de todo lo que ha pasado en estas semanas en torno a la política, a la corrupción. Te querías fijar en la figura del, no sé si llamarlo chivato, del traidor. Como, ¿para ti qué es Aldama?
Aldama, bueno, claro, chivato, ¿qué has dicho tú?
Traidor.
Traidor, delator, pero bueno, él traiciona...
Delator es la palabra más suave que se puede aplicar, porque es verdad que lo sabe delator.
Traiciona a los suyos, pero a favor de las leyes.
Sí.
Es decir, lo que me llama la atención esta semana es que los comentarios que oía respecto a Aldama eran muy ambivalentes. En las tertulias e incluso en algunos artículos de periodísticos, porque todo el mundo se veía obligado a decir la figura del delator es importante porque hay organizaciones mafiosas que solamente pueden destruir desde dentro, ¿no? Entonces, es una figura a la que debemos tener respeto. Este, por una parte, en discurso era... Pero por otra parte...
Es Aldama.
Eso generaba... Bueno, Aldama es que es un delator especialmente repugnante, ¿no? Porque luego va por las televisiones.
Sí,
y,
sí.
Entonces, no es que él haya descubierto una verdad moral. Es que simplemente ha salvado su culo, que es lo que pasa con, yo creo que con el 98% de los delatores. Es decir, no delatan porque hayan descubierto
la
verdad, ¿no? Sino delatan porque... Y entonces traicionan a su grupo. Pero bueno, esto entre la gente de orden, entre nosotros, por ejemplo, genera cierta incomodidad. Porque nosotros tenemos dos fidelidades, ¿no? Una la de la realidad y otra la de la ficción. Y en la ficción, en el cine, el chivato, el gángster que delata a su grupo, siempre está mal visto. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo en Los Soprano, no sé si te acuerdas que hay un momento que Tony Soprano hace un viaje con su hija porque la llevan a la universidad y dando un paseo por allí por los alrededores descubre a un testigo protegido, uno de estos
que se encarga de él
y lo mata. Y no nos parece mal en absoluto, ¿no? Pues, bueno, entonces tenemos esa ambivalencia frente al delator. Por un lado, en las tertulias se ha oído, bueno, no, es una figura, además está regulado en la Constitución o donde sea, en las leyes, está regulado que ayuda a ley a destruir, pues tiene unos beneficios que son de los que ha disfrutado Aldama. Que en el caso de Aldama, todo el mundo dice que son exagerados porque quizá intentan dar ejemplo para ver qué hace en aire o qué hacen los que vienen detrás.
Para que salgan más.
Para que salgan más chivatos. Pero nos crea esto un conflicto porque contradice estas dos figuras. O sea, por un lado tenemos que estar a favor de las leyes y a veces las leyes necesitan del delator, pero por otro lado valoramos más al que es la fidelidad al grupo. Quiero decir que tú ves Padrino y tú valoras más quien es fiel al grupo al que pertenece, aunque sea un grupo de delincuentes, que al que por San Basucundo, no porque haya descubierto una verdad moral, se convierte en un testigo protegido, ¿no?
Pero el chivato siempre tiene esa dicotomía. El chivato del colegio es el favorito del profesor, pero el más odiado del grupo. El chivato de la familia o el hermano chivato es el favorito de los padres. En los trabajos, el chivato es el favorito de los jefes.
Sí, pero hay situaciones en las que no, sufres esta ambivalencia, ¿no? Porque hay chivatos que son simplemente chivatos. Pero claro, cuando a ti te ponen decir no, pero este chivato ha contribuido a destruir una banda tramada, mafiosa, ¿no? Peligrosísima. Dices, bueno, la figura del delator. Yo creo que, de todos modos, que ensanzar la figura del delator no está bien, porque el delator, en fin, hace... Mira,
el delator, lo primero que es un corrupto cuando es corrupción, es un mafioso cuando es mafia.
Claro, tenemos un ejemplo, desde mi punto de vista, muy curioso, de lo contrario. ¿Tú te acuerdas cuando Vera y Barrio Nuevo entraron en la cárcel?
Vera y Barrio Nuevo, que no Corcuera y Barrio Nuevo.
Vera y Barrio Nuevo.
Que no nos llame Corcuera, que no fue Corcuera. Corcuera nunca entró en la cárcel.
Corcuera nunca entró en la cárcel. Vera y Barrio Nuevo. Un ministro del Interior y un secretario de Estado, gordísimo, de Felipe González, ¿no? Condenados, creo que a 10 años, si no recuerdo mal, por el secuestro de...
Tuvieron tiempo para pintar un Guernica en la prisión de Guadalajara.
Bueno, estos no tiraron de la manta. Estos fueron fieles al grupo y dijeron, vamos a la cárcel. Y eso mereció que Felipe González, en alguna medida el jefe de la banda, puesto que era era el presidente de gobierno, era presidente de gobierno y por lo tanto su ministro era su ministro de Interior y su secretario tal. Pero estos...
Sabiendo además que había un señor X, ¿no?
Pero bueno, estos fueron consecuentes. Nosotros somos dos delincuentes condenados a 10 años, somos fieles a nuestro grupo. No tiramos de la banda.
O sea, como delincuentes son mejores.
Claro, van a la cárcel. Y esto produjo una admiración tal que Felipe González fue a acompañarnos hasta la puerta de la cárcel. ¿Os recuerdas eso, sí, no? Que fue muy comentado. Y no solo eso, sino que meses después, Aznar, el mayor enemigo del gobierno de Felipe González, nos indultó. Estuvieron muy poco tiempo en la cárcel. O sea, ¿cómo la figura del que no delata produce una admiración tremenda, ¿no? Felipe González nos acompaña en la cárcel, quizá dándole las gracias también por no haber tirado de la manta. En cierto modo, y Aznar nos indulta. Son héroes para su grupo, ¿no? Y entonces, seguramente, frente a la figura de que sabemos que podría tirar de la manta, estamos por un lado diciendo que tire y por otro lado diciendo, no, tío, sé fiel, o tía, sé fiel a tu grupo. Y me llamó mucho la atención que en estos WhatsApps que han salido entre Gertrudis, la secretaria de Zapatero y Zapatero, hay uno de Gertu que es muy bueno porque dice, frente a los tiempos difíciles que dice Zapatero, que espera, dice, lo importante es que nos tenemos, lo importante es que nos tengamos, como diciendo, todos aquí quietos, que nadie abre, porque aquí el peligro es que abre el amigo, que abre y tal. Y entonces me llama la atención esta ambivalencia que tenemos y esta imposibilidad de decidir frente al delator, ¿no? Porque dices, bueno, tenemos una doble fidelidad a la realidad, nos gusta que las leyes se cumplan, pero tenemos fidelidad al cine.
A la adscripción al grupo, ¿no?
Y en el cine nos gusta que testigo protegido acabe siendo asesinado.
Pero al final de todo entonces, esto, Aldama te cae bien o te cae mal.
Aldama es un delator especialmente
reprobable.
Repugnante, porque no solamente, en fin, ha salvado su cubo, sino que
tiene
va...
Tiene un punto de narcisismo, además.
Va, esto va por, los por las televisiones. No ha arrepentido, ¿sabe? Que está, y presumiendo un poco también de los beneficios que ha conseguido, que parece, según dice todo el mundo, yo no sé, que son
exagerados.
Son exagerados, ¿no? Y entonces es un poco... lo peor del narrador es cuando añade mezquindad a la delación, ¿no? Y entonces nada más se está presentando como un tipo muy mezquino, ¿no? Entonces no es digamos un caso arquetípico, porque añade a la delación una mezquindad tremenda. Pero bueno, la cosa que sí te decía es esta ambivalencia en la que nos vemos en estas situaciones, en las que me ha parecido ver a los tertulianos algunos artículos, por un lado decir no, cuidado, esto tal, pero claro, también hay una cosa, ¿no? Que ¿cuál es la frontera?
¿La frontera de la ética, no?
¿Cuál es la frontera en la que la denación, en la que la denación está bien, o en la que contribuir a la denación? O sea, tú imagínate...
Hombre, claramente cuando salvas vidas, seguramente, ¿no?
No, pero me refiero, por ejemplo, en las dictaduras invitan a que todo el mundo denate a sus vecinos. Cuando vea mínima desviación, ¿no? Por eso te digo que, ¿cuál es la frontera en la que...
Igual la frontera es ideológica, a lo mejor a la gente de derechas les parece una buena persona el Dama y... ¿no?
Bueno,
imagínate, en el caso contrario,
no,
que hubiera sido...
No, yo
me
refiero,
Popular.
Javier, a esa frontera en la que... O sea, en la que las autoridades deben... deben empujar a la gente... a la denación, ¿no? Porque claro, todos nos podemos convertir en denatores de nuestros vecinos, de nuestros... Ya no frente a las leyes, sino frente a... las redes sociales, que son, la verdad, un basurero, ¿no? Están llenas de gente que denata a otras frente... No frente a la policía, pero sí frente... Gente que da la dirección de la gente. Es una frontera... moralmente muy ambigua, ¿no?
¿Y tú no recuerdas alguna vez haberte chivado de algo? A ver.
No recuerdo. Yo no soy un héroe, pero tampoco me he visto en situaciones, ¿no? Hay otro aspecto que son que por el que tú ibas antes, ¿no? Que es ese es un salto ya cualitativo, que es el del traidor y el del héroe, ¿no? Es decir, Juan Carlos, creo que lo hemos comentado alguna vez, el rey emérito, traiciona a Franco, traiciona a su padre,
a su mujer,
pero traiciona a democracia. Entonces, la figura del traidor y del héroe están muy mezcladas. Se convierte en un héroe traicionando a los suyos. El propio Gutiérrez Mellado, al que odiaban los militares, porque había sido además espía. Que es un, en fin, es un sector muy, muy específico de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se hubiera pasado de bando, habiendo jurado los principios el propio Suárez.
Pero mira, ese es un caso, el del rey, en el que ha habido un montón de, vamos a llamarlos, desfalcos de todo tipo, incluidos algunos éticos, pero no ha habido un solo delator. Todo el mundo sabía que pasaban cosas con el rey, pero nadie delataba esas cosas.
No, pero ahí incluso... la gente de orden se lo callaba. Quiero decir que ahora muchos periodistas dicen, lo sabíamos,
sí,
lo sabíamos, pero había una complicidad
y había un consenso
había un consenso no escrito de que estaba bien que hiciera todas estas cosas.
Un buen delator no se habría venido bien hace 20 años.
Pero ahí ya estamos dando un salto cuantitativo, ¿no? Que es la figura del traidor y del héroe, que es una figura muy interesante, ¿no? Es decir, si para ser un héroe tienes que traicionar, si es posible traicionar sin ser un héroe.
Sí, se puede ser un héroe robando.
Robando, sí, sí. No, y de hecho, seguramente Juan Carlos pasará a la historia por sus servicios a la democracia. Parece que las cosas
¿tú crees?
Van por ahí. Sí,
bueno.
Y que todo demás serán como pecados. Yo tengo la impresión de que sí, ¿no? Incluso cuando es un ciudadano que no puede venir a España porque tendría que declarar sus bienes, ¿no?
Pero, Pero, hombre, habrá que esperar a ver cómo es su despedida, digamos, o sus ceremonias de despedida, pero yo no creo que vaya a pasar a la historia como un héroe, ¿eh?
Ah, yo creo que sí.
Sí, no lo sé.
Sí, la historia es muy previsible.
Estaría bien tener aquí historiadores que hayan visto casos similares, a ver qué queda. Porque claro, ¿qué queda? ¿Qué va a quedar? Va a quedar una figura completamente ensombrecida, ¿no? Y ensuciada.
Sí, pero esta frase trajo a la democracia.
Sí, esa frase pesa mucho, es verdad. Bueno, oye, hace unas semanas leíamos en la prensa, y de esto iba el reportaje que yo os había encargado, leímos en la prensa que desde el Ayuntamiento de Madrid se ha ordenado la limpieza de asentamientos de personas sin hogar y también la retirada de sus pertenencias sin avisar y sin la obligatoriedad de que estuvieran presentes. Y de hecho ha pasado. Ha habido gente que duerme en la calle, gente que vive en la calle, que de repente pues se ha despistado y la policía municipal ha cogido todas sus cosas y las ha tirado se las ha llevado y las ha tirado a un vertedero. Y es un ejercicio de maldad tan brutal que yo me preguntaba, esta gente que no tiene nada, o sea, la gente que no tiene nada, ¿qué es lo que tiene? O sea, que cuando solo puedes llevar contigo unas pocas cosas, ¿qué llevas en esa maleta? ¿Llevas una foto de tus padres o de tus hijos? ¿O llevas, no lo sé, ¿tú alguna vez tú has hecho ese ejercicio de pensar yo qué cogería de casa, ¿no? Si de repente tengo que salir corriendo?
Pues yo creo que esta gente, al final que ves que llevan una maletita pequeña, ¿no? Se van desprendiendo progresivamente de todo, porque... un día pierdes el piso, otro día pierdes la pensión. Ya hemos visto además, en varias ocasiones hemos hablado, que hoy pasar de la clase media a la calle es el resultado a veces de un tropiezo, ¿no?
A la vuelta de la esquina, ¿eh?
Tropiezas y estás en la calle, ¿no? Y entonces te vas habituando a perder cosas, ¿no? Y yo creo que lo último que te aferras es a la identidad. Es decir, la gente intenta conservar su DNI o su pasaporte y el teléfono móvil. Es asombrosa la cantidad de indigentes que tienen teléfono móvil, porque el teléfono móvil de algún modo los real o fantásticamente
los vincula a la realidad,
a una red que les proporcionan identidad, ¿no? Y después de eso ya pues viene la demencia. Todos sabemos que mucha de la gente que va por la calle pues que está enferma mentalmente. Yo ahora he venido pronto y me he ido por la calle Hortaleza hasta la parroquia, hasta la iglesia esta de que es una parroquia que lleva el Padre Ángel, me parece. Y había una cola de 200 personas porque debían estar a punto de abrir quizá para dar eso en el desayuno, ¿no? Y es increíble porque había una mezcla de gente como tú y como yo, o sea, que eran como nosotros, ¿no? O sea, gente que se las veía que eran gente reciente, ¿no? Pero gente ya también mentalmente perjudicadas, ¿no? Dando gritos o... Y entonces, no sé por qué decíamos esto.
No, porque pensábamos en cómo alguien... O sea, cuánta maldad política tiene que haber en un gobierno que además hace simultáneamente una campaña en la que intenta decirnos que la gente sin techo tiene nombre.
Bueno,
es una campaña que hemos visto por aquí. Y al mismo tiempo ordena a la policía quitarle las cosas y tirarlas a la basura sin darles la opción de aferrarse, a lo mejor, yo qué sé, a su partida de nacimiento, a su DNI, como dices tú, a su cepillo de dientes. No sé muy bien lo que llevarán encima.
A mí me parece de una crueldad sin límites esto. Esta gente que tiene sus enseres debajo de un puente, ahí, metida en un agujero de cemento, ¿no? En un agujero de hormigón, y que de repente dice, no, pues eso hay que limpiarlo. Pero bueno, es que la crueldad que se ejerce con sin techo, por la fobia, con la pobreza, es de tal calibre que no sé si te acuerdas hace años, no sé si fue en tiempos de Esperanza Aguirre, pusieron unos bancos en el centro, en las calles, que en el centro de un banco había una separación con pinchos para que no se pudieran tumbar.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y, o sea, la nueva arquitectura urbana.
Y ahora hay bueno,
los bancos en Madrid, si te fijas, tienen una forma
que sea imposible diseñada para tumbarse. No, entonces, o sea, cada vez sufren un acoso mayor, porque sale una ley que dice que está prohibido pernoctar en la calle, pero bueno, ¿y dónde pernoctan? Y luego, todo esto, no dejo de mencionar esto que tú has hecho una alusión de pasada, que hay una campaña que es de un cinismo tremendo, que se ve a una pobre que dice, tiene nombre, se llama
Luisa, Luisa. No tiene hogar, ¿verdad? Pero tiene un nombre, y sale con un perrito, además.
¿Cómo haces esta campaña? Intenta arreglarlo, porque además a mí me parece que no es tan difícil arreglarlo, porque en las cifras de... En 2025 la cifra de gente que dormía en la calle en Madrid era de unas 1.000 personas. No me digas tú a mí que una ciudad rica como Madrid no tiene
una manera de
solución para eso, ¿no? Y en las que estaban sin hogar pero que dormían en albergue eran unas 4.000. Sí, pongamos que son 5 o 6.000 personas. Eso se mantiene porque es bueno, porque dicen, no, es bueno que haya un ejército de sin techos, un ejército de pobres, porque una sociedad rica como la nuestra, esto no tendría que tener arreglado.
Pues frente a esa campaña, el Ayuntamiento de Madrid ha dado la orden de tirar los enseres de la gente sin techo, sin ni siquiera preguntarles con qué se quieren quedar. Paqui Ramos contactó con la organización Solidarios, que trabaja con esas personas en situación de calle, y se fue una noche con ellos.
La limonada la hacemos con el pulco, agua, mucho azúcar.
Las rutas son grupos de 4 o 5 personas que se reúnen, vienen aquí, a nuestro espacio de Cantarranas, a cargar, como ves, están cargando sus termos. Los termos, pues a veces en invierno solemos llevar siempre caldo, café y chocolate, muy calentito, y ahora en verano pues vamos metiendo un poco de limonada o llevamos colacao frío, cosas así, ¿no? Establecemos un vínculo, una relación con esa persona que sabe que vamos a pasar tal día de la semana y que charlamos, que somos, bueno, pues los amigos que vienen el jueves, ¿no? O el martes o el día que toca la ruta.
Bueno, y la ruta que tú vas a hacer es la ruta de Príncipe Pío. Es una ruta muy larga y, bueno, pues te sientas a charlar 10 minutos, 5, 15, bueno, también dependiendo de la persona, receptividad que tenga y las ganas que tengan de charlar, ¿no?, en general. Entonces, bueno, pues lo que tú vas a ver es a gente muy, muy, muy variada que abarca todo el campo de personas que viven en la calle, desde gente...
Gente que lleve mucho tiempo, gente que acaba de
llegar. Está muy cronificada, gente que acaba de llegar, gente que todavía está buscando plaza de acogida, bueno...
Los centros están al 100%.
No ahora mismo sí, ahora mismo sí. Ahora mismo los centros están al 100%, hay listas de espera y no hay alternativa habitacional para...
¿Que han aumentado mucho la gente que se ha quedado sin casa?
Lo que percibo es que cambia un poco el tipo de persona. O sea, ahora mismo se ve cada vez más gente joven, se ve menos gente, como se podía ver alguien antes, con mucho desorden mental y mucho alcoholismo, otras adicciones. Ahora eso se ve casi menos. Y se ve gente que tiene más una problemática social de falta de acceso a la vivienda o, sobre todo, falta de acceso al trabajo, procesos migratorios que no han resultado bien, gente que ha incluso cotizado y que ha tenido una vida muy normalizada, pero de repente se da cuenta de que esa cotización era ficticia y se encuentran en la calle porque sus jefes, sus tal, no les habían dado nunca de alta en realidad. Entonces, bueno, cosas de esas, ¿no?, que dices, es bastante asombroso que no tengan ningún tipo de protección social y que acabe gente en la calle cuando en realidad no es gente que haya dejado de trabajar o tal, sino que se encuentra en un momento de la vida en la que no tiene otro recurso y, sobre todo, que con lo que tiene no se puede permitir ni siquiera una habitación compartida. O sea, que es... Entonces, de los 4 voluntarios que hay aquí ahora mismo, solamente van a salir 2 personas, Mar y Fran, y tú, ¿no?
Y yo ayudo.
Exactamente, tú eres la tercera persona hoy de la ruta.
Aquí, que te vamos a hacer trabajar.
Bueno, pues chica, ya ves, trabajando estoy, así que me da lo mismo.
También te diré, Paqui, que el tema este de que les quiten las cosas y tal, o sea, ahora porque ha salido esto de... van a ir a limpiar y sin avisar y tal, sí. Pero esto es
un
clásico, es que pierden documentación, pierden...
Porque se lo llevan indiscriminadamente, o sea,
sí,
hablan con lo que sea,
pero esto
si son documentos, esto es histórico, si son medicamentos...
Esto es histórico, o sea, que...
No es nada nuevo.
No.
Pero en teoría no deberían, o sea, no podrían hacerlo sin que estuvieran delante.
Sí, las teorías... Las teorías sobre el papel están muy bien, pero luego lo que ocurre...
¿Qué tal?
Claro. Y venimos con una nueva compañera.
Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Paqui. Hoy acompaño a María Fran a charlar un ratito contigo, si quieres. ¿Estás en la cena o en la merienda?
No sigo un horario normal, la verdad.
Cuando tienes hambre, comes, y cuando puedes, ¿no?
Correcto.
¿Qué tal la semana, Óscar?
Bien, la verdad es que tranquila. De la concienciación hacia las personas sin hogar solo se les ocurre con la campaña de frío. Es peor que el invierno, porque en el invierno te pones a reciclar y tienes mantas. Yo, por ejemplo, la tienda esa es una tienda de verano. Yo lo que hago, que ellos lo saben porque se lo he comentado, forro la tienda de campaña de mantas.
La conviertes en una tienda de invierno.
En una tienda de invierno y además con material reciclado. Y viene el Papa y en vez de decir, oh, mira, vamos a ayudar a las personas sin hogar, lo que intentan es que nos vayamos de Madrid para que el Papa no nos vea.
Vamos a quitarles de en medio.
Vamos a quitarles de en medio, literal.
Un verdadero superviviente.
Yo sí, yo sí.
¿Este es tu hogar?
Por desgracia.
¿Hace mucho que vives aquí?
Desde el 17 de mayo del año pasado. No es la primera vez que estoy en esta situación. Así que tengo experiencia, sé sobrevivir perfectamente. ¿Colacao o algo?
Tenemos refresco de limón.
Guay, algo fresquito, lo primero fresquito que me voy a tomar en todo el día.
Pues ha hecho calor, ¿eh?
Bueno, aprendes trucos cuando estás en la calle. Yo, por ejemplo, cuando están las mayores olas de calor, me voy a la fuente que está allí, empapo la camiseta, la escurro para que no gotee y me vuelvo a poner la camiseta mojada. Y tengo que ir y venir 10 o 15 veces al cabo de la tarde.
¿Y en lo que vas y vienes, dejas aquí las cosas? Sí. ¿No tienes miedo de que te las quiten?
Ya no tengo nada importante aparte de lo que llevo aquí en la mochila. Y aparte tengo un candado de combinación que cierro las cremalleras y pongo el candado. Tampoco sirve de mucho porque si me quieren robar me pueden rajar la tienda. Pero por lo menos no llegan al descuido de, ay mira, y me llevo esto.
Entonces tú lo que has hecho es llevar en tu mochila las cosas que son realmente importantes para ti, ¿no?
Sí, las cosas que no quiero perder, la documentación, el móvil, las baterías, el cargador solar. Lo más importante que tenía era la perra y me la secuestraron para abandonarla, la gente del ayuntamiento.
Oye, Óscar, ¿me enseñarías qué es lo que tienes?
Después de la experiencia así de los muchos años, tengo, como yo llamo, el equipo perfecto antidesalojos.
El equipo antidesalojos.
Si te fijas, allí al fondo hay anclada una bicicleta. Sí. Esto negro de aquí, mira, perdona. Esto es un remolque de bicicleta. Sí. Entonces, en el momento en el que la policía me avisa de que me van a desalojar, yo a las 6:30 de la mañana me levanto, desmonto la tienda, desmonto todo, lo meto todo dentro del remolque de bicicleta, lo engancho allí y les espero en la esquina. Y según vienen y ven que no hay tienda, limpian. Y en el momento en el que terminan de limpiar, vuelvo a montar la tienda incluso antes de que se hayan ido.
¿Y esto que tienes aquí, un cubo de basura?
Un cubo de basura, pero que en realidad lo tengo para almacenar la comida que pueda adentro. Ajá. Cosas que no se estropeen con el calor y cosas así, porque hay muchos perros que vienen por el parque. Ajá. Y no puedo dejar comida por ahí encima porque se lo quitan todo.
Y luego dentro de la tienda de campaña tendrás ahí un colchoncito.
Colchón, mantas. Colchas, mantas, un par de bolsas con ropa, es lo único que tengo dentro de la tienda. Patinete, tengo un bastón para hacer malabares, un par de carros de la compra, porque en esta vida hay que estar reciclando constantemente, porque en cualquier momento pueden venir y que te haya desaparecido la mitad de tus cosas.
¿De cuando empezaste a vivir en la calle hay algo que conserves o...? ¿O todo ha ido desapareciendo?
Todo ha ido desapareciendo. Además es que las cosas son cosas y las cosas van y vienen. Lo que importa son las personas. Y a la gente no le importa una mierda a nadie.
Bueno, Oscar. Gracias, Oscar.
Que tenga buena semana.
Hasta luego.
En ocasiones nos hemos encontrado gente que acaba de caer en la calle y nos comentan que les van cerrando una puerta detrás de otra. Y claro, el momento de caer en la calle es cuando realmente también necesitas que una mano te ayude y sería más fácil rebotar cuanto antes se actúe.
Sí, de hecho, incluso doblan la propia realidad, la
tergiversan para hacerla sostenible, para convertirla en algo con lo que realmente puedan vivir, porque hay muchas veces eso que dices, uy, madre mía, ¿qué me están contando? Pero es que hay veces que es que lo necesitan. Hay algunas veces que no es algo que puedan soportar.
Pero Oscar ya se lo sabe y entonces lleva una mochila de la que nunca se desprende. Ahí es donde lleva, él decía, su documentación, por ejemplo. Es lo que decías tú, cuando les tiran los enseres, si te descuidas te tiran tu identidad, porque no, claro, tienes, no tienes nada.
Claro, por eso suelen llevar eso, una mochila donde llevan aquello o que se aferran. Es esto curioso, esto que han dicho de la llegada del Papa, ¿no? Llega el Papa y nos quitan de la circulación para que el Papa no nos vea. Incluso a mí me sorprende que el propio Papa, que se reunió con todas las autoridades y con todo el mundo, no dijera, quiero hacer el circuito que ha hecho para aquí.
Sí, quiero reunirme con los pobres.
Quiero hacer este circuito de ver, ir con unos voluntarios y ver a los pobres y asistirles, porque ya lo dice en el Evangelio, ¿no? Cuando deis de comer a alguien, o me estáis dando de comer a mí, sí. Cuando vestís a alguien, me estáis pues ni al Papa se le ocurrió decir, quiero ver a los pobres, ni
a la Conferencia Episcopal, ni al Ayuntamiento.
Y al Ayuntamiento, y a este alcalde tan beato que tenemos, dije, quiten de en medio a los pobres, que hacen feo.
Que dan mala imagen.
Que dan mala imagen.
Vamos a escuchar. Sí, sí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola. Viene a acompañarnos.
Entonces, Patricia, ¿una botella de whisky o
no? No. Mira, no traemos whiskycito, pero traemos un refresquito de limón que está aquí, refresca hasta el alma. ¿Quieres probarlo?
Carlos.
Caldito.
Y un caldito para Pedro.
Caldito, marchando.
Yo soy Paqui, soy periodista y no sé si puedo hablar contigo un poquito.
¿Pero para salir en la tele?
No, en la radio. Ah. En la radio.
Sí. Dime,
¿cómo te llamas?
Ana María.
¿Vives aquí, Ana?
Sí.
¿Y llevas mucho tiempo?
Llevo ya casi un año.
¿Y cómo es vivir en la calle, siendo además una mujer?
Ya, pues mal, muy mal, muy mal. O sea, sola no puedes estar, menos mal que tengo amigos, ¿sabes? Y me cuidan. Sí, la verdad que sí, no me puedo quejar. Pero bueno, es un problema que tuve con una tía mía, pues tengo... Yo me fui a arreglar unos papeles, ¿sabes? Y pues mi tía cambió la cerradura de la casa, pues una herencia, ¿vale? Cogió a cambiar la cerradura, alquila el piso, ha metido a mi abuela en una residencia, no me quiere decir ni dónde está, nada, nada, no me quiere decir nada. Y me quedé en la calle. Yo nunca no me lo hubiera imaginado, pero a cualquiera, además, en un segundo, ¿cachas?
¿Cuántos años tienes?
44.
Bueno, es joven.
Bueno.
¿Llevas tus cosas contigo a todas partes?
Claro, sí, lo poquito que podemos guardar, o sea, lo más necesario, porque no vas a ir con la casa a cuestas, como yo digo, pues con lo necesario.
¿Y qué es lo que llevas? O sea, ¿cuáles son tus pertenencias?
Pues nada, el bolso con champú, jabón, para el aseo y tal, y luego pues lo más una muda de ropa y papeles del médico, los papeles que tengo de mi documentación y mis cosas más importantes.
Veo que llevas también un paquete de tabaco.
Sí, fumo, sí.
Las zapatillas,
sí,
de
claro.
Esparto.
Sí, sí. El neceser. Sí, pinturas, unas gafas.
Las gafas de sol.
Sí, de sol, porque luego hace mucho calor aquí en la calle.
¿Te gusta maquillarte?
De vez en cuando.
Te descuidas y te quitan.
Ya, ¿qué se me ha pasado?
Ah, ya te ha pasado.
Porque me robarme, sí. Joder. Perdón por la palabra, pero sí me ha pasado, y no una vez, más veces, varias veces. Pero ¿qué se van a llevar? Es que no hay nada, ¿sabes? Pero lo hacen, ¿eh?
¿Qué es lo más preciado que llevas?
El móvil. Sí, bueno, mi aseo, mi pintura, mis cosas, ¿sabes? Mi ropa, una poca de ropa y pues ya está, poco más.
Ya si te quitan claro, eso, ya.
Claro, es que me dejas sin nada, claro. Que se consigue, pero que es una putada que te vengan a robar aquí a gente que estamos así, de esta manera.
¿Y esta noche dónde vas a dormir?
Pues en el mismo sitio, tenemos un sitio ahí, está por lo menos cuando llueve y eso está...
¿Está resguardado?
Sí, está resguardado un poco, aunque la gente se queja también, te miran... Nos tenemos que ir temprano, tenemos que levantarnos a las 7 porque... Luego, ¿sabes? La gente empieza a sacar el perro y tal, ya te miran y ya... Luego la policía viene y también y te dice, aquí no puedes estar y tal. Pero bueno, luego... Yo estoy cobrando algo, el ingreso mínimo vital, pero claro, yo no puedo pagar 700 euros por una habitación o 600. Es que está la cosa, ¿cómo, sabes? Es que uno no sabe esto hasta que no lo pasa. Te lo digo.
Muchas gracias, Ana.
¿Quieres galletas?
Sí.
¿Y qué quieres? ¿Refresquito de limón ahí fresquito o...?
Tiene zumo.
Es zumo no. De limón.
Zumo, sí, déjame. Sí.
Limón nada.
¿Quieres zumo de limón?
Es un micrófono.
Por si quieres comentar algo, si quieres...
No, solamente hoy se ha llevado mis papeles. Móvil.
¿Se han llevado tus cosas?
Hoy todo. Yo la llevo hasta encima de la escalera. Pero yo la he llevado, los policías se han subido hasta ahí, se han cogido todo.
¿El colchón es tuyo o no?
Sí, ese es mi VIP.
¿Tu Airbnb?
¿El zumo?
Sí, de limón.
Vale, gracias.
Nada.
Gracias.
¿Nos pone un poquito? Sí, claro.
¿Qué tienes ahí, una cantimplora? Mucho. ¿Y en la mochila llevas tus cosas de valor?
No, de valor no. Lo saco, tú vas a ver.
¿Qué tienes? Una camiseta.
¿Dónde?
¿Son caramelos?
No, ya te como.
Ya te como.
Hay una persona que me la ha dado.
¿Un paraguas? ¿Un peine?
Batería, un peine. Lo que tengo.
¿Esto es todo lo que tienes?
Sí. Pues se ha llevado todo hoy.
Porque el resto se lo han llevado todo hoy.
Sí.
Y encima él tiene ahora su móvil ahí dentro.
No,
¿sabes?
Tengo mi móvil. Y también mis papeles que yo tenía, todos se lo han tirado, la basura. Pues que ellos creen que son listos, pero no así.
¿Es la primera vez que te ha pasado?
Sí, me ha pasado mucho tiempo. Pero mi móvil hoy es la primera vez. Pues que es el móvil donde yo comunico con mi familia. Saben que estoy vivo. Hay otra cosa también. Que creen que somos delincuentes. No somos delincuentes. Aquí no hay bandido. Hemos dejado todo para venir aquí buscar la vida. Pero si la oportunidad, ¿qué tú vas a hacer? Sin nadie que te ayuda, sin nada, ¿qué tú vas a hacer?
¿Y tú qué estás haciendo?
Aquí yo salgo a recoger a veces las ropas de la basura. Para mañana ir vender, pero donde la gente ha pasado el desierto todo hasta aquí, es el camino de infierno.
¿Cómo viniste tú aquí?
Vengo en Marruecos y a Patera.
¿Pero de dónde eres?
Soy de Guinea, Conakry.
Pues un camino largo hasta llegar aquí.
Yo he hecho 5 meses en el camino.
¿Y ahora que estás aquí, te volverías?
Nadie no quiere esta vida. Tú dejas a toda tu familia venir aquí, dormir en la calle. Hay otro que viene aquí, los turistas, que te está durmiendo allá, te pone foto.
¿Hacen fotos?
Sí, te hace foto aquí. Te lo juro, con Dios. Lo que he sufrido en España, nunca he sufrido en mi país. Todo que te veía cree que eres un ladrón, o bien uno que no sabe nada. poner tu vida. Mejor volver en África ahí. Te juro, mejor en África. La vida es así.
De la naturaleza humana, que tengamos esto en la calle y que pase un turista y que le haga una foto. Estamos en o al borde de la extinción, no deberíamos estarlo.
Es estremecedor. Es estremecedor porque además es que dices, es que es tan fácil de arreglar esto.
Yo estaba pensando, hay una idea que provoca mucha polémica en Estados Unidos, en algunos lugares, en algunos condados, quieren crear lo que llaman campamentos de homeless, que son allí las extensiones son muy amplias, ¿no? Pues es crear un recinto en el que poner unos barracones y que por lo menos tengan un lugar en el que dormir bajo techo, ¿no? Y luego pues supongo que facilitar algún tipo de alimentación, pero toda la gente que está alrededor se opone a que ese campamento esté cerca. Entonces cada vez los van alejando más de lugares en los que hay vida. Con lo cual el campamento es lo más parecido a una cárcel.
Yeah.
Yo lo que me pregunto es, igual que se toman decisiones de manera muy eficaz, como por ejemplo la de desalojar a la gente que dormía en la T4, o sea, no es tan fácil como convocar una reunión con todas las partes implicadas. Y lo que decías tú, son tantas personas. ¿Qué hacemos?
Pero, por Dios, si con la riqueza que hay, si este es el quinto país, la quinta economía de Europa, hay riqueza de sobra, pero de sobra para solucionar esta falta. Hay una falta de voluntad política para decir, bueno, vamos a afrontar esto de alguna manera y además con la ayuda de la ciudadanía, porque estos voluntarios a los que ha acompañado Paqui en un reportaje, por cierto, estupendo, son, la verdad es que son, esta gente son santos. ¿Sí? Y gente.
Sí, porque no solo dan de comer, dan conversación.
Exactamente, estos, la excusa de la comida, en invierno llevan sopa o consomés calientes y tal, pero es la excusa para sentarse un rato. Y dan, es que eso está. Es que no se hace porque creen que es preciso. Había una canción de Raymond que decía, la pobreza necesaria, dicen, de tanta gente, ¿no? O sea, que como que eso es necesario porque ese ejército de pobres, ese ejército de indigentes, nos previene a los demás, es decir, cuidado, que podemos caer ahí si no somos sumisos, si no somos buenos, si no aceptamos estas condiciones de trabajo.
Se dice, si no, y le damos de comer, nunca van a buscar trabajo, ¿no? Ya, seguro.
Y entonces las cantidades son tan ridículas, quiero decir, la proporción de pobres a los que habría que ayudar y la capacidad para ayudar es tan grande que no es más que alguien que tenga decisión política para hacerlo.
Y un poco de compasión. Juanjo Millas, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
¿Habéis visto la campaña de concienciación del ayuntamiento de que las personas sin hogar tienen nombre? Se llama Luisa y es una actriz. No, porque yo conozco a las personas sin hogar, no hay una Luisa con perro viviendo en la calle en Madrid. Las personas sin hogar no son distintas a ti. Tienen origen, historia y nombre. Ayúdales. Coño, si esta campaña es para el ayuntamiento. De hecho, no hacéis tanta campaña de concienciación para que ayuden a los sin techo y los primeros que no ayudáis son los del ayuntamiento, cabrones. Con el hashtag igual que tú. Igual que tú por los cojones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.